Marcos capítulo 10, versículo 26 y 27. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El título de este sermón de la tarde, de este mensaje de la tarde, es una pregunta: ¿podrás ser salvo? ¿Podrás ser salvo? Es una pregunta directa para cada uno de nosotros. Esta pregunta la hicieron los discípulos del Señor. Ellos estaban asombrados de las palabras de Jesús. Ellos estaban asombrados de las palabras del Señor. Y expresaron con gran inquietud, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá ser salvo? En esta tarde, la palabra nos pregunta a nosotros, ¿podrás ser tú salvo? ¿Podrás ser salvado? ¿Acaso es tan difícil entrar en el reino de los cielos? ¿Podré yo ser salvado? Tú que escuchas este mensaje, este sermón, debes saber que el Señor te da una respuesta con esperanza, pero requiere una condición especial. ¿Qué vamos a ver nosotros en esta enseñanza? Necesitamos un poco de contexto para saber de qué está tratando aquí el Señor con sus discípulos. Y para eso vamos a leer un poquito desde el versículo 17. Es un pasaje que en más de alguna ocasión lo hemos tratado. Hay un contexto aquí que es un joven rico que se acerca al Señor Jesucristo. Esta historia nos dice lo siguiente, en el versículo 17, dice, al salir él para seguir su camino, el Señor, al salir, vino uno corriendo, en cada la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otros evangelios hablan de que es un hombre rico, un hombre joven rico. Aquí hay un detalle, él viene y le hace una pregunta, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La atención de él está en saber qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo uno, que es Dios. Y muchos, respecto a este texto, dicen que el Señor trató de despertar en él una conciencia clara de que no vea a Jesús como sencillamente un maestro, como todo el mundo lo veía. ¿Por qué me llamas bueno? Dios solamente es bueno. Si el joven estaba atento a todo lo que estaba aconteciendo mientras el Señor predicaba en diferentes lugares, el joven tiene que haber escuchado los milagros de Jesús, haber escuchado los grandes prodigios y maravillas, como la multiplicación de muchas personas con alimento, panes, peces. A lo mejor el joven rico pudo haber escuchado de la sanidad de los ciegos, el levantar a los paralíticos, el expulsar demonios de endemoniados. Pero, ¿cómo se acerca a él? ¿Lo hace como un maestro o realmente porque cree que Jesús es el Hijo de Dios? El Señor trata de despertar en él su convicción con respecto a qué piensa el joven de Cristo. Por eso le dice, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. Y luego le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le cita los mandamientos de la ley, no todos, pero los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, con las otras personas. Entonces él respondiendo dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto, y con esta respuesta estamos viendo que el joven estaba calificándose él mismo para la vida eterna. Desde su punto de vista, él se estaba calificando para la vida eterna. Pensemos, ¿no? Yo he hecho esto. Ah, sí, ese mandamiento, lo he guardado. Y el mandamiento que dice no adulteres, también lo he guardado. Y el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, también lo he guardado. Estoy calificado para la vida eterna. Pero no es así. Solamente la mirada profunda del Señor puede ver lo que hay en su corazón. Y el versículo 21 dice, Jesús mirándole le amó y le dijo, te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. y ven, sígueme tomando tu cruz. Versículo 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. No le siguió, su calificación no sirvió de mucho. Tú te puedes calificar delante de Dios, pero la pregunta es, ¿realmente conoces el corazón del Señor, del Salvador, cuando Él te llama? Cuando Él está diciendo, haz mi voluntad, sígueme. ¿O tú te calificas sencillamente desde tu propia perspectiva, claro, sacando a relucir las cosas que sí haces y las cosas que no haces? Lo que solo el Señor conoce el corazón de este hombre. Y por eso el Señor le dijo, te falta algo. Y si pensamos un poco, su corazón estaba en las riquezas. Es decir, él había fallado los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Aunque él podía considerar las buenas acciones hacia otros, él estaba fallando en los primeros 4 mandamientos. Desde el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, como dice Deuteronomio, o como lo resume Éxodo 20, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego, ¿cómo te acercas a mí? No te inclines a imágenes, no las honres. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios establece su forma de adoración. Y luego, el Señor hace saber a través de la ley de Dios, el tercer mandamiento, usa mi nombre correctamente, no lo uses en vano. Y después, habla de aquel día donde Dios debe ser alabado. El hombre estaba fallando con los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque estaba amando más las riquezas que a Dios. No puedes tener dos señores, o sirves a las riquezas o sirves a Dios, pero no puedes tener dos señores. Y él estaba fallando en esto y por eso se fue afligido. ¿Puedes tú imaginar ponerte en los pies de este hombre joven con muchas riquezas, cuando él mismo se había autoengañado? Porque en los evangelios paralelos, él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Puedes tú pensar en eso? Mire, el versículo 20, en Marcos lo dice. Todo esto, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud había vivido engañado. Pero la historia la hemos escuchado y no quiero exponer más sobre esto, porque cuando él se entristece porque tenía muchas posesiones, quiero que ahora veas a los discípulos. Ellos estaban viendo esto. Ellos estaban expectantes de esta escena del Señor y del joven rico. Versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos. Ah, estaban ahí. Ellos estaban ahí, los discípulos. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? El Señor hace una expresión para tomar la atención de ellos. El Señor está enseñando a través de esto a sus discípulos y nos enseña a nosotros. Esta enseñanza, cuando se encuentra nuestro Señor con el joven rico, nos muestra a nosotros la realidad definitiva de las riquezas. Los hombres de este mundo aman las riquezas. Por mucho que se puedan llenar de religiones, ceremonias y cuestiones falsas, aman las riquezas. Al final es una adoración falsa. Por eso Jesús dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. Se asombraron. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Miren la pregunta, miren la admiración que está haciendo el Señor aquí en esta frase. Para el rico le es difícil porque él confía en sus riquezas. Y todo aquel que confíe en sus propias fuerzas no podrá entrar en el reino de Dios. No podrá hacerlo. Difícilmente lo podrá hacer. Difícilmente le es a este hombre, a los que confían en las cosas de este mundo, entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con sus propias fuerzas. Y no se trata de eso. Humanamente es imposible. Es difícil entrar en el reino de Dios. Es imposible. Y por eso el Señor les dice en el versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El hombre no puede salvarse porque está muerto en sus pecados y en un estado de muerte espiritual, por sí mismo nunca podrá salvarse. Un hombre que ama las riquezas está muerto espiritualmente porque ha puesto las riquezas por encima del amor de Dios. Por eso no puede salvarse, porque está muerto. ¿Cómo podrá entonces un muerto volver a vivir? ¿Cómo lo podrá hacer si no es a través de la obra que hace Dios en el nuevo nacimiento? Solamente Dios puede hacer esa obra. Lamentablemente, no se habla del estado de muerte en el que está el hombre en el día de hoy. Porque en las iglesias se asume que como muchos jóvenes ricos se acercan buscando a Dios, cuando la verdad que en su corazón están amando más las cosas de este mundo que a Dios. Pero hay mucha gente que se acerca a las iglesias y se los ve como ávidos buscadores de Dios, como este hombre. Estaba interesado en la vida eterna. Yo estoy seguro que en cualquier iglesia no hubiera pasado mucho tiempo y lo hubieran admitido en la membresía de una iglesia. Lo hubieran admitido. ¿Por qué? Porque deseaba buscar precisamente las cosas de Dios. Estaba interesado. Se acerca al Señor. Interesante, no lo hace como Dios, sino como un gran maestro. Y por eso el Señor le dice, tú me llamas bueno, solo bueno es Dios. Él tiene su propia norma. Él ha creado su propia justicia. Y en su propia justicia no entra Dios. Y eso pasa hoy. Las iglesias no hablan del estado de muerte en el que está el hombre, de la incapacidad que tiene el hombre de acercarse a Dios. Entonces, si eso sucede, si las iglesias no hablan, si los pastores no hablan del estado de muerte de las personas van a llegar a pensar que pueden acercarse a Dios, que pueden hacerlo, que incluso las cosas de este mundo van a facilitar para que puedan conocer de la voluntad de Dios. Es tan fácil tal vez como... ¿Quieren conocer de la voluntad de Dios? Bueno, un buen seminario puede ayudar. Puede un buen título de teología puede ayudar. Pero ¿qué del corazón? ¿Qué de lo que ve Dios más allá de lo que vemos humanamente nosotros? Este hombre había confiado en sus riquezas y había confiado en su propia justicia desde muy joven. Si no hablamos del estado de muerte en el que se encuentran los seres humanos, entonces las personas van a pensar que pueden acercarse a Dios usando sus propios medios. Y ahí viene el conocimiento del Señor. Lo que hacemos nosotros. Y no necesariamente tenemos que esperar que lo hagan los pastores de las iglesias. No, si tú conoces y sabes por la Escritura del estado en que se encuentra el ser humano, entonces tal vez muchos jóvenes ricos tienen que ser sacados de su propio concepto mental y decir, esto no te sirve. No te sirve. No, la religiosidad no te sirve. No, si yo he guardado los mandamientos y he sido así, no te sirve. ¿Por qué? ¿Por qué no te sirve? Porque Dios te va a pedir que Él sea el primero en tu vida. Por encima de muchas otras cosas que tú has considerado como válidas, pero Dios tiene que ser el primero. ¿Y cómo sabemos eso? Reconociendo primero el estado en el que se encuentra el ser humano. El hombre cree estar vivo, cree que es merecedor de Dios, el hombre cree que puede merecer las cosas de Dios, pero tal como el joven rico fue expuesto por el Señor y se confrontó con su verdadera condición. ¿Te imaginas ese hombre buscando tantos años la respuesta que quería su alma y cuando la tiene, no puede seguir? No puede seguir porque su corazón amaba las riquezas. Y se va triste. Y el Señor le dice, sígueme. A pocas personas el Señor le había dicho, sígueme. Y él termina rechazando. Y lo que el Señor luego les dice, porque los discípulos están viendo todo esto, están asombrados, les dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es interesante esta frase, ¿no? Porque tal vez en más de alguna ocasión yo llegué a pensar incluso de que se trataba de un camello pasando por la puerta de una puerta de un templo o una casa de allá de Oriente, ¿no? La forma de esas puertas son como ojivas, no son como las puertas nuestras. Y en algún momento muchos intérpretes decían que eso era una aguja, ojo de aguja, pero es literal lo que está diciendo aquí el Señor. Es literal. Aunque los discípulos ya están asombrados, para inculcarles más fuerza en este asunto, Cristo les da esta poderosa enseñanza, esta parábola en miniatura. Mira esto, y esto es cultural, ¿no? Nosotros no tenemos camellos en nuestras casas. Nosotros tenemos mascotas, perros, gatos. A lo mucho, si vamos al campo, o caballos, ¿no? Pero camellos como que no va mucho con nuestra cultura occidental, pero el camello era aproximadamente el animal más grande conocido en ese tiempo, en Israel, ¿no? Todas esas naciones, esos reinos cercanos de Oriente, era un animal notoriamente obstinado, pendenciero, de mal carácter, difícil de controlar, un animal bastante tonto, pero decidido, dice este comentario. Y una aguja tiene una abertura pequeña, muy pequeña, y es proverbialmente difícil pasarle un hilo. Es difícil, es muy difícil pasarle un hilo. El animal más grande y obstinado, por un lado, y la abertura más pequeña y diminuta, por otro lado. Esta es la ilustración de Cristo. Qué parecido somos nosotros a cuando se trata de nuestro Dios, qué parecidos que somos, dependencieros, de que discutimos con Dios, nos parecemos mucho a estos animales, necios, pendencieros, peleones. Los discípulos se sorprenden de que use esta imagen simplemente porque saben que el Señor no está exagerando. Aunque podemos tomarlo como una figura retórica de exageración, el Señor está hablando en serio. El Señor no está bromeando. Es evidente. Porque considerando la pregunta del versículo 26, cuando el Señor les dice esto, ellos se asombran más todavía. Y ellos dicen, ¿quién entonces puede ser salvo? Es imposible. ¿Cómo humanamente es imposible? Humanamente es imposible a pasar un animal tan grande por un espacio tan pequeño. Es una exageración, claro, es una exageración. Literalmente no se podría hacerlo, pero en el sentido espiritual, considerando la torpeza, la necedad, la muerte, el hecho de que el hombre está alejado de Dios, en un sentido, Dios lo hace. Dios lo hace. Dios puede tomar lo necio del hombre, lo torpe del hombre, lo rebelde del hombre, y Él lo puede cambiar completamente. Y eso lo hace a través de la obra preciosa del nuevo nacimiento. Mira, este hombre había estado buscando, este joven había buscado la vida eterna, y cuando la vida la tuvo enfrente, no la reconoció. Pero, ¿es imposible que un rico se salve? No es imposible, no con Dios, porque Dios puede humillarlo hasta el polvo, aún hasta la persona que tiene las más grandes posesiones y riquezas, puede ser humillado hasta el polvo, de tal manera que pueda pasar por el ojo de una aguja. Si pensamos en un gran rey que hubo, que se jactaba de la gran ciudad que tenía, ¿se recuerdan ustedes al famoso Nabucodonosor? Se jactó, se glorificó. La ciudad que yo he edificado con mi mano, dijo él. Y en ese momento el ángel vino, le dio la advertencia, ¿y qué quedó de ese rey? Quedó convertido en un animal, se arrastraba en el campo, le salieron pezuñas grandes, uñas grandes, se llenó de bastante cabello, su memoria desapareció y tenía que ser cuidado como cualquier animal de la tierra. Luego de eso, cuando Dios lo restituye, ese hombre realmente alaba al Creador de los cielos y la tierra. Lo que parece imposible, realmente Dios sí lo puede hacer, porque Dios es el único que puede hacer estas cosas. Cuando, por ejemplo, Juan el Bautista preguntaba por el Señor, si Él era el que había de venir, y el Señor le da la respuesta a los discípulos de Juan el Bautista y les dice, vayan y digan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. ¿Esta obra quién la puede hacer? Solamente Dios. Solo Dios realmente puede transformar las vidas y traer a alguien de la altivez, la arrogancia y la jactancia y ponerlo realmente por el piso y humillarlo. De tal manera que pueda pasar por el ojo de una aguja. Quiero que sepas que en todo esto la salvación es del Señor. Porque no depende del que quiere, dice Pablo a los romanos, no depende del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Cuando Dios obra dando vida, no hay quien pueda resistir su voz. Allí en Ezequiel 37, el profeta es llevado a un valle de huesos secos, un montón de huesos. Y el Señor le dice al profeta, Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos. Y esos huesos comienzan a juntarse y la carne comienza a rellenar, a envolver los huesos y se levantan y luego profetiza vida sobre ellos, sopla el Espíritu y viene el Espíritu y se levanta un gran ejército. ¿De dónde lo hace? De huesos secos y muertos en gran manera. Solo Dios puede hacer lo que es imposible para los hombres, Dios lo puede hacer posible. Este pasaje no es usado para apoyar el evangelio de la prosperidad, porque yo sé que hay muchos movimientos evangélicos que usan esto y dice, declara, vamos, es posible para Dios, solo cree. No está hablando, el contexto de este pasaje está hablando de la obra que hace Dios dando nueva vida y levantando de la muerte y dando vida con su Espíritu. Realmente no sabemos qué pasó con el hombre rico. No dice más de la enseñanza. No sabemos si este hombre rico caminó el resto de sus vidas, de su vida, pensando en las palabras del Señor, y a lo mejor aconteció como pasó con Nicodemo, José de Arimatea, que eran fariseos pudientes de mucho dinero. Quiero que tomes en cuenta que para los discípulos, ellos veían siempre a las personas que tenían mejor educación, más dinero, como más merecedores en el reino de los cielos. Ellos se sorprendieron, porque ellos consideraron que este hombre, este joven rico, sí podía realmente heredar la vida eterna. Y la sorpresa de ellos, entonces, ¿quién se puede salvar? Y nosotros, hablando de los discípulos, nosotros, siendo iletrados, pescadores, gente humilde, sin embargo, el joven rico estaba siendo descalificado. Dios, en su bondad y en su misericordia, no sabemos si le aconteció igual que le pasó a José de Arimatea, si el Señor al final de su vida lo llamó, no lo sabemos, pero hasta ahí, él fue descalificado. Cuando Dios obra dando vida, no hay quien pueda resistir su voz. Y luego termina el pasaje, Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mira, todavía. Todavía Pedro, todavía él está pensando terrenalmente. Lo hemos dejado todo. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Hay alguna recompensa para nosotros? Todavía ellos están pensando terrenalmente. Bueno, y siempre Pedro toma la palabra y Jesús le dice, de cierto, en verdad les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí del Evangelio. Mira, presta atención, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Esto no es prosperidad. Esto no es prosperidad material. Porque en el momento en que venimos a Cristo, y que Dios hace una obra, y que reconocemos la obra de salvación que el Señor hace en nosotros, es verdad. Perdemos muchas cosas de este mundo. Y muchas cosas de este mundo a veces están relacionadas con la misma familia. Las cosas de este mundo dejan de tener valor y ganamos cosas en este mundo que son espirituales. Tal vez te rechazó tu padre, te rechazó tu madre, te rechazó tu esposo, tu esposa, pero ¿qué has ganado? Has ganado una familia de hermanos en la fe. Has ganado una familia que teme a Dios y al Señor y está buscando también crecer en el Señor. Y las tierras que has ganado, tal vez no son las tierras físicas que esperabas. Tal vez serán la gran cantidad de bendiciones que tendremos, pero el Señor dice, y mayormente la vida eterna, pero con persecuciones en esta tierra. Aunque Pedro está pensando todavía en lo que puede hacer él con su propia fuerza, el Señor le dice, no es así. Sí, realmente el que me sigue ha perdido mucho en esta tierra, ha perdido mucho aquí, pero va a ganar, dice, 100 veces más en este tiempo, va a ganar casas, hermanos, hermanas, una gran familia, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y finalmente, el verso 31, para cerrar la enseñanza que está dando el Señor a sus discípulos, mira, muchos primeros serán postreros, y muchos postreros serán primeros. El joven rico pensaba ser primero. Y cualquiera hubiera dado poco por estos hombres que eran pescadores, que vinieron a convertirse en primeros. ¿Ves eso? Así es la matemática del Señor. Así es. Muchos que piensan que tienen derecho al reino de los cielos terminan estando muy alejados. Y aquellos que realmente nadie podía dar nada por ellos, el Señor les dice, ustedes están primero en el reino de los cielos. ¿Recuerdan ustedes las palabras del Señor a los fariseos? ¿Ellos cómo se consideraban? Primeros en el reino de los cielos. Primero, ocupaban las primeras sillas, los primeros puestos en las sinagogas. Sin embargo, el Señor les dijo, las prostitutas, los ladrones, están primero, los publicanos, están primero en el reino de los cielos y después vienen ustedes. Así que el Señor al final, muchos que están primeros quedarán rezagados, quedarán al final. ¿Por qué razón? Porque el Señor está viendo realmente que esa obra de transformación que hay en el corazón de los seres humanos solamente puede ser hecha por la gran salvación que el Señor nos da en Cristo Jesús. Es eso, no es nuestras fuerzas, no es nuestros logros, no es nuestras riquezas, no es nuestras posesiones, no es nuestra religiosidad, no son nuestras ceremonias, no es nada de eso. Es sencillamente confiar en la obra que Cristo hace, en la obra que el Señor Jesucristo está haciendo. Eso de ahí va a llevar a que muchos que estaban últimos sean primeros.